Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos haciendo el programa número 20, la tercera parte, y vamos a analizar el número... El disco número...
¿Cómo pega ese whisky?
Dale, Yoda.
El disco número 60.
Se redondito, y tenía que ser pop.
17 de marzo del año 2019, un día muy caluroso, pronosticaron lluvia, pero no... hace calor, hay humedad y la estamos pasando mal. Sin embargo, el Bombi nos va a traer un disco muy bonito.
Pero antes
va a venir... ¿Pero quién decir algo mientras busco algo?
Queremos presentarnos.
Bueno, yo soy Ángel Kenny, el fanático del rock progresivo.
Yo soy Guido Vilarini, el rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy Rumi, el fanático del pop y el pop rock y la new wave.
Y Mark, que es el fanático del funk, nos trae su canción y nos anuncia lo que viene en breve.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo popense Gonzalo Ares.
Club Atlético Popense.
Bueno, ¿qué nos trajiste, Gonzi?
Queridos, les he traído un disco de la banda norteamericana estadounidense Yankee, The Cars.
Los Auto.
El disco en cuestión se llama Candy O, es de 1979. Pero vamos a hacer un...
Vamos para atrás
y veremos de dónde viene esto.
Bueno.
La historia de la banda empieza en el año 1965.
Psicodélico.
Sí, nos fuimos muy atrás.
Sí, mirá vos.
Porque increíblemente, cosas que yo me fui enterando mucho tiempo después, uno de sus líderes es del año 45-46.
Ah, o sea, con género a todo lo que venimos viendo al rock progresivo, por lo menos.
Sí, con género también a los Beatles.
A los Beatles, a The Who.
Tardó un poquito más en pegar. Más. Bien, bueno, empieza en 1905 en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio. Un muchacho llamado Richard Theodore Otkaisek, con T, Otkaisek.
Bien.
Que entonces tenía 21 añitos, conoce a un tal Benjamin Orzechowski.
Ajá.
No, a no. Quien Orzechowski es Orzechowski y lo apodaban de manera lógica Benny Eleven Letters. Ese era el apodo que tenía el muchacho. Lo conoce en un recital de la banda donde tocaba Ben, que se llamaba The Grasshoppers. Le pegó buena onda el pibe que tocaba el bajo y cantaba. Uh-huh. Dejó el nombre agendado y unos años después vuelve a encontrarse con él cuando los dos estaban viviendo en Columbus, Ohio.
Ohio.
Estamos ya en el año 1968 y deciden formar una banda que se llama ID Nirvana.
Bien.
Y empiezan a tocar por la zona, no pasa mucho.
Sí.
Escapan de ahí, se van para Boston y ahí forman junto al guitarrista Jazz Goodkind una banda folk llamada Milkwood. Estamos a principios de los 70.
Sí.
Milkwood era una banda folk onda Crosby, Stills and Nash.
Sí.
Con Milkwood graban un disco en el año 1973 que se llama How's the Weather.
Bien.
Al que no le va nada bien, no pasa absolutamente nada. Sí. Si en algún momento les pica la curiosidad, en YouTube está el disco completo para escuchar.
No está editado, por ejemplo, en Spotify no se encuentra.
No.
Bien.
Es muy, muy curioso porque es escuchar a The Cars cantando canciones folk.
Ah,
pues las voces son reconocibles.
Son reconocibles.
Pero el tipo de canción... Bueno, no pasó nada con esto. En este disco participa un músico invitado tocando saxo llamado Gregory Hawks.
Ajá.
Greg era un egresado de Berkeley. Había sido egresado en composición y flauta.
Bien, bien. Estudioso.
Sí. Bueno, el detalle de este músico invitado viene a raíz de que con el fracaso de la banda de Milkwood, Rick y Ben, que siempre tuvieron muy buena onda, los dos, arman otra banda que se llama Richard and the Rabbits.
Muy setentas. Bueno, era medio sesentoso.
Lo demás sesentoso
sí,
era.
Sí, sí.
Y lo invitan a Greg Hawkes para que sea parte de la banda, tocando saxo, flauta y clarinete.
Y arreglador, seguramente.
Supongo, pues era el único que quería saber música. El nombre de la banda lo sugirió un conocido de ellos, de la zona también, que se llamaba Jonathan Rickman, que poca gente puede que lo conozca, pero en ese momento lideraba una banda que se llamaba Mother Lovers, que era una de las pioneros del protopunk.
No conozco.
No, es una banda que no fue muy exitosa, pero que muchos que vinieron después los ponen como influencia. Bueno, Greg Hawkes al poco tiempo los abandona y se va a tocar con un cantante actor que se llamaba Martin Mull, porque no pasaba nada tampoco con Johnny and the Rabbits. No tenía mucha suerte Rick y Ben con sus... Sí, no iban a ir muy lejos. Sí. Rick y Ben se quedan en banda de vuelta y ahora se empieza a presentar durante un tiempo como un dúo acústico. Okay. Rick y Ben.
Claro. Pedro y Pablo.
Rick y Morty. Ya acá era... Ben ya se había achicado el apellido y ahora era Orr. En vez de Orr, Sekowski, 11 letras.
Benjamin Orr.
Benjamin Orr o Ben Orr. Y Rick...
Ben-Hur.
Ben-Hur. Está bien.
Está afilado tú.
Tremendo.
Está afiladísimo.
Y Rick se sacó la T. Ajá. En vez de Otkasek pasó a ser Okasek.
Okasek.
Debe ser Okasek o Kasek. No sé. Lo escuché nombrar de tantas maneras distintas que acaba de ser Rick Okasek.
Okasek.
Y no me joda más. Bien. Bueno... empiezan a estar un tiempo tocando con el dúo acústico, no pasa mucho, y deciden intentarlo una vez más, ya estamos hablando de años 75 más o menos, y forman una nueva banda que se llama Cap'n Swing. Y en esta banda incluyen otro que había estudiado en Berkeley, no egresado, un guitarrista llamado Elliot Easton, todos de la zona de Boston, ellos ya hace años que estaban establecidos ahí en Boston. Graban unos demos con esta banda y una DJ de una radio de Boston los escucha y los empieza a pasar. Ahí es donde empieza a tener un poquito de...
¿Cuál es Elliot?
Elliot Easton.
Ah, Elliot. Ok, perfecto. Easton. ¿Y este cuál es?
Rick Okasek.
El de los anteojos. Ah, Rick Okasek.
El líder.
Perfecto.
Bueno, los demos empiezan a pasar por radio, se empiezan a hacer un poquito más famosos, pero siguen sin poder conseguir un contrato discográfico. Rick, hinchado las bolas ya, no, lo intentó como 4 o 5 veces, no pasó nada.
Ah, pero son unos flojos.
Ese no soy yo. Ah, tu teléfono.
No, es el teléfono de la casa, qué raro.
Tu teléfono de tu casa.
Hola.
Esto es muy bueno.
Santi.
Esto es muy bueno.
Bueno, como viene, estamos escuchando un disco así vintage. La gente llama por teléfono fijo.
Me había olvidado.
¿Quién era, Santi?
Una amiguita de Fran.
Llaman por teléfono.
Hablando de retro. Por teléfono. Hola, sí, ¿qué tal?
Yo me había olvidado que existían los teléfonos de línea.
Yo también.
Qué raro.
Pará. Y para nuestros oyentes que no saben, no es un simple teléfono de línea, es un fax. Acaba de sonar el fax. Es lo único que les voy a decir.
Esto es muy glorioso.
Es re prog. Es la casa prog.
My house. In the middle of the street.
Bueno, el único que está tomando whisky soy yo.
Bien.
Dale, seguimos.
Bueno, y la piba que llamó por teléfono fijo.
Continuamos con esta. Dale. Estábamos en que no pasó nada con Cap'n Swing tampoco.
¿Qué elegiste, Santi, a la chiquita?
Estaba justo.
Listo.
Lo que yo te iba a decir, que probaron 5 veces y hincharon las pelotas. ¿Hincharon las pelotas? Los de Twisted Sister lo probaron 10 años.
Acá también. Pero venían corridos unos años más atrás.
Está bien.
O sea, son los Twisted Sisters del pop y la New Wave.
Me encanta, amo.
Bueno, Rick se harta, lo echa al bajista, lo echa al baterista de Cap'n Swing.
Sí.
A Ben, que estaba cantando, lo pone de vuelta en el bajo. Lo traen de vuelta a este muchacho Greg Hawkes, esta vez a que toque teclados, y consiguen al ex baterista de la banda Mother Lovers. Que era
Mother Lovers,
que es David Robinson.
Sí.
Y listo, se ponen el nombre de Cars, que lo sugiere el baterista Robinson, que a partir de ahí va a ser el diseñador de las tapas y las fotos, todo el diseño de arte de los
¿Es
discos.
¿Es verdad que eran fanáticos de los autos? Porque a mí no sé por qué me habían dicho eso hace 30 años atrás.
No hay ningún registro que fuese.
Es obvio que alguien te va a decir eso. El típico, ¿viste el típico que te habla sin saber? Él dice, no, vos estuviste un fanático de los autos. No, jalopa, boludo.
Yo me lo creí.
Como que Kiss mataba
pollito, sí.
No sé si eran fanáticos de autos, no lo han nombrado, pero lo que sí es verdad que las canciones hablaban mucho de chicas y de autos.
Bueno, está bien. Eran fanáticos.
Eran como una especie de Beach Boys.
El tema de Taylor.
I'm in love with my car.
She's in love with my car.
Bueno, la banda debuta el 31 de diciembre de 1976,
sí,
tocando en un festival en una base aérea.
Okay. Mira. Okay.
La base aérea Peace en New Hampshire.
New Hampshire.
Peace se llama así. Peace, así como suena.
Orina.
Dedican los primeros meses del 77 a preparar las canciones, graban un demo con 9. De ese demo, las radios de la zona empezaron a pasar un tema que era Just What I Needed.
Me suena.
Pues les parecía el más ganchero. Y gracias a esto aparecen 2 disqueras interesadas.
Perdón. Sí. Ese tema, tengo que decir, es uno de los temas míos. Pero no sé si estoy jugando bien, ¿no? Uno de mis... No sé, que no puedo hablar.
Vamos,
uno
vamos.
De mis...
Te pegó muy mal hoy.
No puedo pensar.
Y es,
uno de mis temas
un disco
preferidos de los años 80. Ahí está.
Difícil, porque es de los 70.
Por eso mismo. Ese es el problema. Yo pensé toda mi vida que era de los 80.
Y empezó un cacho antes.
Y me di cuenta, años después, que era de los 70.
Es del 78.
Porque tiene un sonido muy ochentoso.
Bueno, esa es una de las importancias de esta banda.
Exactamente, bien.
Bien,
a bueno, eso quería llegar. Por eso me costó construir
ahora,
la frase.
Ahora entiendo dónde ibas. No sabía dónde estaba yendo. Bueno, gracias a este tema, que lo escuchan algunas disqueras, aparecen 2 disqueras interesadas en firmarlos, que son Arista y Elektra. Como en Arista ya había algunos artistas que estaban en esta onda modernosa, que era la que planteaba la banda con este nuevo sonido, y en Elektra ninguno, dice, pues vamos a firmar con Elektra porque ahí somos los únicos. Nos van a dar un poco más de bola, pues hacemos nicho con este estilo. David Robinson dijo, estaba buenísimo porque en Elektra tenían a Eagles y a Jackson Browne.
Ah, bueno,
así que
unas banditas.
Llegamos nosotros con una banda loca de Boston, que lo único que quería era una foto, un collage de fotos en la tapa en blanco y negro.
¿Se consideraban de Boston?
Sí, sí, porque en verdad los únicos que no eran de Boston eran Rick y Ben.
Ah, ok.
Los otros eran todos de la zona de Boston.
Perfecto.
Ellos ya se habían mudado a Boston.
Bien.
Igual no conocía mucho el mapa, me fijé, no es tan lejos.
Claro, está en
Ohio de la costa este.
Perfecto.
Sí.
Bueno, perfecto. Viajan a Inglaterra a grabar su primer LP.
Parecido. Sí.
Si me decís que grabaron en un granero, me caigo de culo.
Acá es donde empieza se bifurcan los caminos entre Twisted Sister y The Cars, porque su primer disco lo graban en los estudios Air, propiedad de George Martin.
O sea, entraron por la puerta grande.
Exacto, en Londres. Y el productor del disco fue ni más ni menos que Roy Thomas Baker, el productor de los 4 primeros discos de Queen.
Sí, muy bien.
Todo porque el sello era Elektra.
Claro.
Y recuerda, si no lo saben, en Estados Unidos, en Inglaterra salían en EMI los discos de Queen, pero en Estados Unidos el sello era Elektra.
Era Elektra, sí, sí.
Así que
Todo esto lo pueden escuchar en nuestro programa
de Queen
2. De Rock Progressive.
Ok. bueno, Elliot Easton, por ejemplo, dice que para él, fanático...
Para, un momento. Vamos a hablar de Puerto Bulsara, nuestros amigos, que dicen que en el último programa nombraron a Queen 2 diciendo que era un disco de rock progresivo.
Está bien, pero eso porque vos hiciste lobby ahí.
No hice lobby. Yo nunca tuve contacto, ni les toqué los dedos, ni las manos, nada.
Bueno. Está bien, yo voy a seguir diciendo que es un disco que tiene elementos de rock progresivo, pero mayormente no es un disco de rock progresivo.
Estoy con el bombi.
Está bien, son bien. 2 contra 1,000,000, una oleada de mujeres.
De bulsareas.
De bulsearistas. Un saludo para nuestros compañeros.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande, lo queremos mucho.
Y bueno, estábamos en...
Perdón, me estaba que estaba el productor...
Estábamos en Elektra.
No, estábamos grabando en Air Studios. Y Elliot Easton dijo, yo como fanático de toda mi vida de los Beatles, dice, estar grabando en Inglaterra, en los estudios de George Martin, que de repente entre George Martin a saludar saber que Paul McCartney está grabando en el estudio de al lado, dice, fue demasiado fuerte.
Claro.
O sea, claro.
Era muy difícil para ellos arrancar así, dicen... Ya está, no hay más. Bueno, graban el disco, lo editan en el año 1978. En su primer año vende 1,000,000 de copias el disco.
Bien.
La repearon.
Llega al puesto número 18 del Billboard, como muy alto, y sacan 3 simples de ahí: Just What I Needed.
Temazo.
Que llegó al puesto 27 en USA y 17 en Inglaterra.
¿Nada más?
Sí.
Mira vos.
My Best Friend's Girls, que fue 35 en USA y 3 en Inglaterra.
Sí.
Y Good Times Roll, que fue número 41 en USA.
O sea, fue mejor en países foráneos que en su propio país.
Exactamente.
Qué locura.
Llegó mucho más en Inglaterra que en Estados Unidos.
Increíble. Pasaba eso. A Twisted Sister le pasó lo mismo.
¿Sí? Claro, tenés razón.
A Cheap Trick le pasó lo mismo.
En Japón, claro.
Es verdad.
Sí, Estados Unidos eran siempre más conservadores para...
Sí.
Agarraban cuando ya se había explotado afuera, ahí venía y decían, este era el nuestro, a ver qué onda. Bueno, hay un problema con la tapa.
Año 78.
La tapa de este disco, si alguno la vio, hay una chica abrazando. Bueno, la tapa original la había diseñado David Robinson y un collage de fotos en blanco y negro, con una foto un poquito zarpada incluida. Al sello no le gustó, le dijeron, bueno, vamos a usar tu collage medio retocado para el sobre interno del disco. Ajá. Que si ven el sobre interno del disco hay una especie de collage de fotos.
Acá el Bombi trajo
todos mis discos.
Sí, si están viendo el video, nada, están todos los vinilos de Cars.
Está todo. Porque es una banda que me gusta un poquito.
Sí.
Y la tapa la diseñó
el baterista.
No, en este caso no. La tapa que había diseñado él es la que mandó a nosotros. El estudio Electra dijo: bueno, el sello dijo: les pongo esta tapa con una chica con el volante de un auto.
Transparente.
Usaron una modelo Playmate rusa. Y ahí.
Ahí empezaron con las Playmates.
Sí, ahí empezaron. Bueno, la banda al día de hoy odia esa tapa, la aborrece.
Sí. No dice mucho realmente.
Sí. No, era en el 78 era una linda tapa. ¿Sí? Por ahí hoy, después con tanta información de tantas tapas que salieron, pero en su momento tenía los usos.
No está mal. La otra era más artística, más jugada. O sea, lo ves y es como te interpela de otra manera. Acá es una mina linda en un auto.
Claro. Y se llama The Cars y las canciones hablan de chicas y autos y dicen, vamos. Se hicieron la obvia los del sello. Bueno, esta chica era Natalia Medvedeva, una bonita joven rusa.
Rusa.
Lo que decían ellos en ese momento, decían, este disco parece como The Cars Greatest Hits, porque...
Eso te iba a decir. Sí. Yo muchos años pensé que era un disco de grandes éxitos.
Igualmente, después les voy a explicar por qué elegí Candy O y no elegí ese. Sí. Pero hicieron una cosa muy rara, que es los tres hits los pusieron, son los tres primeros temas del disco.
Claro.
Que para mí es un suicidio.
Totalmente.
Quemar todos los temas de entrada. El resto del disco está muy bueno, pero para mí Candy O es más parejo que el primer disco. El primer disco tiene unos... Bueno, la disquera estaba. La disquera, sí, porque me encanta. A mí me gusta usar esos términos vintage. Estaba frenando el segundo disco porque estaba funcionando bien el primero.
Claro.
Y la banda no aguantaba más. Dice, bueno, queremos empezar a grabar. Los terminan convenciendo y así llegan al momento de grabar Candy O.
¿Dónde lo grabaron este?
El segundo disco, para que paso a sección Candy O. Lo grabaron en los estudios Cherokee en Los Ángeles.
Ah, mira.
Esta vez, pero algo totalmente desconocido para ellos también, que eran todos de Costa Este.
Claro. Igualmente el sonido es bastante parecido. Es decir, la producción.
Lo produjo Roy Thomas Baker de vuelta.
Ah, ok, perfecto.
Lo que tiene interesante esto, que también lo dijeron ellos, y que le ha pasado, como hablamos también con Twisted Sister, ellos estuvieron 10 años, Rick y Ben, preparando canciones, tocando. Muchas canciones eran canciones viejas que se iban reciclando. Entonces, cuando grabas el primer disco, estuviste 10 años tocándolo. Terminaste de grabar el primer disco y te quedaste en bolas.
Claro.
Si no, te sobraron muchos temas. Y es todo un desafío. Y ellos se encontraron con este desafío de tener que grabar, componer.
De componer rápidamente y grabar.
Y el único que componía era Rick.
Ah, ok. Banda.
Si se fijan en la discografía completa de Cars, el 99% de los temas son de Rick Ocasek. Y hay... un tema por disco que es co-compuesto con Greg Hawkes.
Bien.
Menos en este disco.
Claro, estaba viendo eso ahora.
El tema que compuso con Greg Hawkes en este disco fue a parar a un lado B.
Bien.
Así que bueno, usaron todo material nuevo, que eso estuvo bueno. Bueno, otra cosa que dice Rick es que era muy democrático. Pese a que era el compositor, él traía las canciones y se las tiraba a la banda. Y la banda decidía si las querían o no.
Ah, bien.
Y lo otro era que lo que llevaba él era un demo con una maquinita de ritmo y una guitarra acústica y por ahí un bajo.
¿Y los arreglos y todos los
hacía? Arreglos hacía toda la banda.
Toda la banda.
Él era compositor, pero él no arreglaba.
Pensé que era el tecladista. El que
bueno, los que más participaban en los arreglos eran Greg Hawkes y Elliot Easton.
Perfecto.
Que tenían total libertad. El disco se editó el 13 de junio de 1979. Fue número 3 en el ranking de Billboard.
Bien.
Por el entusiasmo que había con la banda y con el disco anterior. Y en el año 2001 el disco llegó a ser cuádruple platino.
Bien.
O sea que siguió vendiendo mucho tiempo. Y el disco este abría con el hit.
¿Ya vamos al disco?
Vamos al disco. El hit que se llamaba Let's Go.
Y comienza de la siguiente manera.
Make
detalle muy común es que siempre la segunda estrofa le agregaban cosas respecto sí. a la primera. Y eso es algo que me encanta de esta banda.
Bueno, este tema me hizo acordar mucho a Just What I Needed.
Es el Just What I Needed.
Exactamente. Es decir, es lo que hablaba con Santi cuando llegó antes de ustedes. Es que The Cars es muy minimalista, pero muy preciso en lo que quiere mostrarte. Sin mucho arreglo minimalista, pero es perfecto, claro.
Igual, más o menos, estoy más parcialmente de acuerdo con lo de minimalista, por lo menos a partir de este disco.
No sé, me pareció que mostraban lo que era necesario. Y se nota mucho en este comienzo, que es un muy buen comienzo.
Ahora viene un arreglo que yo toda mi vida creí que era una guitarra con efecto y es un teclado.
A ver.
Es un Prophet 5.
Ah, claro.
Y la guitarra
sí.
Yo no creo que una guitarra que
no. Sí, es verdad, parece una guitarra.
Acá se nota que es un teclado.
Sí. Con el LFO. LFO.
LFO.
LFO.
Que es la onda.
Sí, la onda que va cambiando.
Bueno, este tema fue número 14 en el ranking de Billboard. O sea, fue el tema que llegó más alto hasta ese momento, más que los de todos los del disco anterior.
Es un tema redondito.
El que canta es Ben Orr. En los discos de Cars cantan tanto Ben como Rick. Y hay una gran diferencia en las voces si las escuchan bien. Hay gente que se los confunde. Yo no puedo creer que se los confunde.
Luchi se los confunde.
Si no, no solo Luchi, mucha gente se los confunde.
Luchi es mi mujer. Tuvimos una discusión durante la comida.
Es el semi-estribillo.
Sí. Muy buena la batería también, ¿eh?
Sí. Buen baterista David Robinson. Está muy bien producido el disco.
Sí,
lo que sí decían ellos de Reto Más Vega, lo que tiene es que a veces se iba un poco de mambo.
Claro.
Quería meter capas. Venía de Queen, quería.
Claro.
Y ellos no,
déjame la cintita bien peladita.
Transparente. Ahí viene otra vez el arreglo. Lo que tiene, bueno, sí, los temas no tienen. O sea, cuando es como Twisted Sister, cuando te mostraron lo que tienen, es pop.
Es lo contrario a lo que trajiste
vos. Pero no agota, no aburre.
No, lo que sí también son muy cortos los temas en general.
Sí, eso te iba a decir.
Bueno, son formatos de pop, formatos de radio.
No, pero digo, hay temas de menos de 3 minutos.
Claro.
Sí, sí.
Que tampoco es tan común. El final es muy bueno.
Final. Ah, sí, tienes razón.
Ahí va.
Tienes razón. Y vamos con el segundo tema, que
sí, es Since, muy lindo.
Since I Held You. Y acá empieza a dibujar Elliot Easton. Escucharlo con auriculares, sí, puedes escuchar las guitarras bañadas y laburo y la voz de Rick.
Tengo un grave problema con la voz.
Yo sé.
Un gravísimo problema. Decir que con el tiempo me fui acostumbrando.
Es una voz.
Pero
rara.
Es como que está fuera de
medio
la cala, algo
no,
pasa.
A mí, al contrario, no me molesta porque para mí es una voz muy característica del New Wave.
Estilo
de canto es muy New Wave.
Claro, pero no yo sé que hay gente que le molesta esta voz. Es una voz rara. A mí me encanta. Yo la amo, la voz de él. Pero...
O sea, es todo el Britpop tiene esta voz.
Lo sé, pero digo, Ben.
Pero estos no son
Ben...
Brit.
No importa.
Sí, pero mamaron de acá.
No importa, boludo.
Grabaron con.
Ben cantaba muy lindo.
Sí.
Y una voz muy distinta. Pero a mí me gusta que usen los dos cantantes. Sí. De la otra. Bueno, los arreglos, si escuchan los arreglos tirando la guitarra atrás. Muy pop.
Lo que me pasó es que la primera vez que escuché el disco lo odié.
¡Opa!
Y estuve a punto de destruirte. Pero es decir, lo escuchás varias veces y te va entrando de a poco y te vas acostumbrando y le vas entendiendo la onda. De hecho, uno de los temas más polémicos fue uno de los que más me gustó. Con eso te digo todo.
Sí, ya sé
me
cuál.
Imagino cuál debe ser.
Sí.
Yo lo adoro, creo. Bueno. Quiero comentar acá.
Pero que ves que es minimalista, tú. Es decir, ve lo que es el solo de guitarra.
Sí, no digo igual, general.
Esto no califica como solo, esto califica como arreglo.
Bueno, arreglo. Pero bueno, simple.
Pero los solos de guitarra de Elliot Easton, que ahí es a donde iba. Elliot Easton es uno de mis 3 guitarristas favoritos de todo lo que escuché en mi vida.
Bien.
Y el tipo es un pequeño genio.
Subvalorado, obviamente.
Muy subvalorado, pero muy valorado por muchos
músicos.
Por muchos músicos.
Sí, como siempre.
El tipo. compone los solos en función de la canción y los arreglos, siempre pensando bien en la canción, no en lucirse él.
Claro.
Y por eso para mí logra que siempre lo que él toca queda perfecto.
Queda perfecto, sí.
Como esto. Son dos notas, pero.
Sí. Son arreglitos.
Son arreglitos. Y ahora viene un pequeño solo.
Como es un solo que es un arreglo al mismo tiempo, claro, claro. Se acompaña. Porque no se va la voz, no es otra cosa.
Y tema cortito, 3 minutos, sí. 17.
Y cierra con un. Es sí. Bien Beatles, como se llama. Sí. Tiene muchas cositas de los Beatles.
Tiene, sí, sí.
De los Beatles de la primera mitad, claro, de los 60.
Exacto.
Está considerado The Cars una banda fundamental en lo que fue la New Wave y toda la movida británica que vino en los 80.
Y aparte, yo no sé, pero a mí me parece que... Espera,
el final.
El entendido.
Sí. No, lo que digo es que hay mucho, o sea, por lo menos para mí, yo veo una influencia en bandas de post-punk después de mucho fraseo que hay acá, de la forma en la que él canta. Esto es mucho más luminoso que el post-punk.
Obviamente.
Pero está ahí.
Claro, lo que fueron ellos fue el puente más o menos que unió el rock más sucio, más de prolijo o simple de los 70 con la música más pop, la, sintetizada.
Sí, de hecho, sí, aparte, o sea, el primer disco de Cure es del mismo año.
Es del año anterior, el año siguiente, pero están ahí. El primer disco de Cure es del año de este disco.
¿Por eso?
Sí.
El primer disco 70, de Cure es de este año.
70, y suena muy prolijo, todo el disco.
Sí.
Vamos con el tercer tema, It's All I Can Do.
It's All I Can Do es, creo que, el tema más popero del disco.
El tema que más me gusta a mí.
¿Sí?
Sí.
Ah, no me la esperaba.
Y ahí empieza.
Medio cruzada, en verdad.
Me encanta.
Es sencillo, es minimalista. La
es minimalista, sí, sí, es una tema. Voz débil, pero con mucha fuerza al mismo tiempo.
Guitarra distorsionada, sí. En la segunda vuelta, como para darle.
¿Quién canta acá?
Ben.
Es muy The Cars. Las dos guitarras hacen cosas, una combinación muy, perfecta.
Sí, y cosas muy distintas.
Muy distintas.
Rico que hace casi toda la vida. Él está haciendo los acordes de...
Es el Malcolm.
Es el Malcolm. Es el Malcolm, exactamente.
Y el tecladito típico. Es perfecto este tema.
El estribillo es más pop todavía que la tropa. Los coros muy bien cuidados y muy bien trabajados por Roy Thomas Baker también. De hecho, creo que tuvieron que sacar un poquito de coros porque el primer disco había demasiados coros, más coros de lo que ellos querían poner. Y en este dejaron los coros, pero aflojame, no me metas 15 Galileos. El otro seguía.
Claro. Si funcionó.
Claro, nos llenamos de guita con eso. Ahí entra con esa viola.
Es una guitarra hiper cruda, pero está tan comprimida y es perfecto. Sí.
Y bajito.
Sí. Está re distorsionada.
Y el teclado es perfecto.
Y sigue tirando el acorde de la guitarra acá. Si lo escuchás, tenés que hacer fuerza para escucharlo.
Es muy Chester Wellenider este tema también. Tiene esa onda, ¿me entendés?
Sí, sí, sí. Bueno, y ahí viene un solito.
Perfecto.
Cada nota está perfecta.
Lo que tiene Ben es que no canta bien. Ves que la voz es rara también. Es más dulce la voz.
Más dulce. Tiene más cuerpo.
Pero no es buena voz.
Ninguno. Sí, a mí me parece muy buena, ¿eh?
¿Sí? Para mí es un gran cantante, pero entiendo lo que decís, ¿eh?
Sí.
Para mí es que a veces a uno le gustan esas voces débiles.
Claro.
Es una voz delicada, pero no está mal, digo. Pero, no sé, a mí igual este tema. Es perfecto, como lo que quieran decir, pero a mí me aburre.
Te aburre, claro.
Está bien, te entiendo.
Es como, bueno, ya está.
Claro, bueno, se hace muy repetitivo, eso es verdad. Pues es lo que viene. De los tropas, de
estribillo. Todo igual.
Y ahora se queda en el estribillo hasta el final. Si querés ya puedes pasar al...
Sí. Vamos a ir al tema 4, que es Double Life.
Este es uno de mis temas preferidos del disco.
Bueno, vamos a escucharlo.
Me parece una mierda este tema.
Es un tema que empieza así.
Bueno, yo acabo de coincidir con Tut porque puse que es un tema que promete mucho.
Exacto, boludo.
Decís, exacto, uy, qué bueno que está esto. Y se pincha estrepitosamente.
Qué loco, para mí es que entiendo el concepto de que prometa y no, pero no puede decir que se pincha porque justamente cada vez tiene más. No se pincha el tema. No, no sé, puede ser que se te quede. No,
se hace aburrido.
Pero, para bueno, mí es. Es como un político argentino, promete mucho y no hace nada.
Tremendo. Double Life es un político argentino.
Es un político argentino.
El tema empieza con la guitarra y la batería electrónica.
Sí.
Y empiezan acá dentro de la batería. Y empiezan a agregarse los instrumentos. Que eso me encanta. Adentro de la otra guitarra.
Sí.
Puedo empezar los licks de viola.
Esta es Rick cantando.
Sí, esta es Rick.
Sí,
la voz más frágil. Como casi desafinado.
La más desafinada, claro. Qué caripela que tiene Rick.
Es una caricatura.
Es medio Mick Mars.
Mick Mars, bueno, claro, es una caricatura también, Mick Mars. El de Motley Crue.
El de Motley Crue. Y tiene algo de alguno de los Ramones también. A Gigi Ramón.
Y sobre todo cuando tiene los anteojos.
Cuando tiene los
anteojos. A Joey.
Y acá entró un bajo con el teclado.
Sí. Pero no llega.
O es minimalista también, ¿eh?
Sí, pero este es minimalista, tirando a la Adri.
Sí, a mí este no. Yo, a mí cuando llegué a esta parte.
Solo
del disco,
la producción es impecable.
Sí,
la producción es impecable.
No hay duda.
Los solos son increíbles, de tipo. Son todos sencillos sin funcionar la canción.
Claro, el tema es que me tengo que fumar todo ese embole para un buen solo.
Y aparte, solo es recortito.
Y vuelve.
A mí lo que me pasa es como a esta altura del disco yo decía, uy, si este disco va a ser todo así.
Sí.
Estoy tipo, se está candidateando un nuevo Teenage Fan Club.
Sí.
Y
ese disco, boludo.
Disco de mierda, boludo.
Sí.
Ay,
sí.
Mirá que yo creí que nunca iba a odiar un disco de pop. Odiarlo, es el odio. Pero.
De hecho, no me acuerdo de ni un tema, ¿eh?
Yo me acuerdo que era una mierda.
Sí.
Saludos a Bebe Sanz, que le encanta.
A Bebe Sanz le encanta.
Vamos, Bebe.
Pero digo, lo que viene después de este disco es como, de este tema es, ah.
Sí.
Esto no me lo esperaba. No.
Vamos a pasar a.
Yo te diría que pongas a los 4 minutos.
4 minutos, bueno.
Porque es donde se empieza a meter el tema número 5.
Ah, tenés razón. Estamos exactamente en el minuto 4.
Bueno, ves, acá entró un. Si lo saltas, está mucho más cargado el tema.
Sí, pero sigue igual de aburrido.
Pero bueno, si sí, no te gusta el tema, es más de. Ahí entró.
Sí.
El quinto tema que es Shoo-Bee-Doo. Un delirio de Greg Hawkes.
Me encanta.
Me parece espectacular esto.
Me encanta. Me encanta porque se la rejugaron.
Sí.
Y además, ¿cómo termina, boludo?
O sea, es tipo, es ciencia ficción ochentosa en el 79.
Strong.
Acá está todo el kiosquito de Greg.
Claro. El tecladista.
Esto me. O sea, escuché esto y dije, esto es fantástico.
Es buenísimo.
Y hay que dejarlo correr y cómo viene el enganche con el.
Sí,
lo di, ¿eh? Lo di mucho.
Es como una intro. Es como una intro al tema que viene.
Sí.
¿Cómo que lo odiaste, boludo?
Al principio no me gustó. Dije, esto está re volado, no tiene nada que ver. Y después le enganché la onda tarde.
A mí me encantó
la entrada.
Una guitarrita penita.
De hecho, yo habría querido que este tema, en lugar de durar 1 minuto y medio, dure 3 y medio.
Y dale, engancha con Candy O. Vamos a dejarlo de escuchar.
Es buenísimo.
Es un videojuego.
Es un videojuego, por eso me gusta. Es Tron. Pero en vez de motos, autos.
Estás afilado, Tut.
Estoy en un buen momento. La cabellera me pone.
Sí. Se cortó el pelo, Tut. Un poco.
Una tensión.
¿Escuchás el vocoder?
Sí.
Creo que sí.
No, es un efecto, pero.
Sí, es un efecto.
Ahí viene el enganche.
El final es buenísimo.
Buena entrada de
esto, lo que viene ahora. Buenísimo. Estoy entre esta
Esto es re... ¿qué tema del Who's Next?
Muy bueno este tema, bro.
Este tema es
me parece que es el que más me gusta.
Sí.
Bueno, esto,
soy muy
esto,
influenciable.
Este tema es New Wave a full. Ahí está la otra viola cruzada. Y la pistolita de la sede.
Y de fondo el...
No para el arpegio, la secuencia.
Muy bueno.
Todo suena perfecto.
Todo perfecto.
Todo perfecto. Este tema es espectacular.
Este temazo.
Y ahora viene el solo de Elliot. Bancalo, bancalo, bancalo. Y ahora sí.
Muy bien. Recomiendo ver el video este. Muy bueno.
O sea que no vi ningún video.
No, de
lo terminas de entender el tema cuando lo ves cómo lo tocan. Es un futurista vintage esto.
Es que ellos tenían una estética sesentosa.
Sí, 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 sí.
Y era una banda hacia los 80, pero mirando a los 60.
Mirando para...
Eran exacto. Vintage a los 80, son los ídolos.
Una genia.
Y el tema dura 2 minutos 36.
Sí, sí, sí. Por eso
al ángulo.
Te muestran perfecto lo que te quieren mostrar y no abundan mucho más.
Mucha gente le preguntaba a Rick qué era la voz de Candy. Y él dijo que era... La obra por Obnoxious, que es repugnante,
mira vos.
Detestable. Se ve que con Candy no anduvo bien.
No anduvo bien. Bueno, y está terminando el lado 1.
Sí, que cierra también.
Sí.
Bien. De golpe.
Y vamos solitos a Night's.
Damos Spot. Vuelta al vinilo.
Y empieza así.
Y el final es...
Es decir, si no fuese porque hay que cambiar el disco o dar de vuelta el disco, es como que sigue perfecto.
Sigue enganchando. De hecho, en el CD funciona mejor.
Sí, muy bien. Está muy bueno esto, ¿eh?
Bueno, acá hay algunas cositas que son interesantes si lo escuchás con auriculares, que son los licks que mete Elliot Easton cortando la...
Sí.
Con verdad siempre el mismo acorde.
Sí.
Pero de repente empieza a entrar, va haciendo cositas.
Sí. Por eso te digo, son pequeños detalles que hacen, que dicen mucho.
Sí, es muy sutil.
Sí.
Muy sutil. Que yo no conozco toda la discografía de Cars.
Sí.
Lo poco que conozco es como que ya tienen su... ¿Ves esto?
Y el bajo, boludo.
Pero hay un tecladito que no para nunca.
Por eso.
Y entra el otro...
Lo escuchás y lo reconocés, ¿sabes que son ellos?
Si suena...
Que eso no,
hay,
no es fácil.
La guitarra de Leon.
Sí.
Cositas así.
Es excelente, es excelente. Y lo que los felicito es que ¿en cuánto tiempo compusieron todo esto?
En meses.
Por eso.
Porque no
te
tenían
digo.
Tema.
Excelente. Escuchá esto.
Todo es saturadísimo.
Pero saturadísimo y comprimidísimo.
Muy comprimida, claro.
De tapping.
Sí.
Queda perfecto.
Muy bueno, ¿eh? Muy bien. Hay un vocoder acá también.
En el final entra un vocoder.
Sí,
sí,
bueno.
Señor. Bueno, ahora vuelve. O sea, todo lo que tiene el tema ya lo escuchamos acá. Si querés ir más para el.
Voy final para el vocoder.
Anda para el vocoder. A los 2:52 más o menos.
Sí, exacto. Voy a adelantar un poquitito.
Vale.
Ahora viene la parte del vocoder.
This is an automatic line.
Y los teclados no los reconozco. No sé qué teclados son.
Sabes que no tengo ni idea. Quise buscar, lo único que encontré fue eso del Prophet 5.
Del Prophet 5.
Para...
Y lo que vi en vivo, no os conozco, ¿eh? No,
cosas raras.
Cosas muy raras.
Parece que era
rock and roll, sí.
Y de repente.
Yo te puse el comienzo que confunde.
Sí, y ahora es los Beatles.
Sí, qué lindo esto.
Y era una estrofa medio rara.
Buenísimo.
Parece Wakeman, te cambió tres veces en 20 segundos.
Pero la voz acá.
Sí. Este es Rick, ¿no? Esto es re Bowie.
Pero el estribillo no.
No.
El estribillo es de Cars.
Este es Rick.
Muy de Cars.
¿El que canta?
Este es Ben.
Ah.
Ah, pues lo confunde, todo el mundo.
Me confundo. Sí. Como el comienzo, me confunde.
Acá, por ejemplo, esta estrofa mucho no me gusta. Pero me gusta mucho el estribillo.
El estribillo es bueno.
Mira el olvido de guitarra. Bueno, el arreglito Beatle.
Sí. Quiero decir, hay muy XTC esto. Sí.
Es una extensión.
Claro.
Es que esto es una guitarra de 12.
Claro.
Ese es el tema. Debe ser una Rickenbacker de 12.
Rickenbacker. Rickenbacker. Pero es que es una voz que no es linda, no es agradable, pero es que perfecta para el tema.
A mí me encanta la voz.
Claro, es que te acostumbras y...
Puede ser, bueno, me acostumbré tantas décadas, ¿no?
Y temas o sea, cortos. Este tema dura 2 minutos y medio, 2:46 va.
Está bien, es que... ¿Sabes qué? Esto provoca que otros temas parezca que son demasiado largos. Porque
claro.
Un tema de 3 minutos 40 es larguísimo.
Claro,
o sea, para de
pero también cosa, el tema está bien así. Digo, sí. ¿Para qué le vas a meter más?
No, es que nunca meten de más.
Claro, por eso digo. Eso es algo que me cae bien de esta banda.
Sí. Cuando el tema tiene que ser corto, acá empiezan a entrar estos licks de guitarra.
Claro, el disco dura 36 minutos 25.
Bueno, en la época que duraban 40 minutos promedio.
Sí. ¿No? Sí, el Twisted Sister duraba 37 minutos también. Muy gordito.
Y claro, y a ver el de Wakeman, ¿cuánto duraba? 36. Sí. Mira. Trajimos bueno, discos cortos. Y el que voy a traer para el próximo, voy a romper todo.
Ok. Agarra al final. Ya termina.
Y llega Last Four Kicks.
Y el acorde Beatle al final.
Sí.
Last Four Kicks, otro tema dominado por el teclado. Esto ya te iba marcando el box de sintetizadores.
Ese ruido es buenísimo.
Aparte te lo panean.
Yo, a mí me gustaría saber qué opina, o qué opinó, o qué opinaría Rick Wakeman de esto.
Bueno, eso te iba a decir. Al principio dije, qué simpático que es esto. Y después me embolo, boludo. Llega un momento que este sí te cansa.
¿Este tema?
Sí,
boludo. Sí, sí, doy fe. Este tema es también como, le sobra.
Es como, no sé, de, como es, la presentación de un programa de dibujitos animados sí, para chicos. Sí, algo así.
Es Barney.
Bueno, este tema me hace acordar mucho a varios temas, a algunos temas de Blur.
Bueno, claro. Tiene esa voz. La voz, la sí. Forma de cantar es muy Blur.
Esta parte es... Eso claro. Es Blur.
Choreó pero... a lo lindo,
sí.
¿No?
A lo lindo.
Sí, sí, no me extrañaría que digan que es una gran influencia para ellos.
Tranquilamente. Tiene muy poca guitarra este tema.
Sí.
Y a mí me la baja un poco.
Sí, sí. Nada más que ya hay un momento que decís que es, sí. Está bien, al principio es gracioso, simpático, después se hace tonta la canción.
Sí, es un tema muy largo.
Es como si viste que vos decías que la primera estrofa, con la segunda estrofa siempre le meten algo más.
Sí.
Si le hubiesen puesto guitarras, no, acá, sería
acá
fantástico.
No, acá no entran.
Claro. Claro. Como le falta algo.
Y yo ese traca, traca, traca.
No, sí, pero nada.
No. Sí,
Lo peor de todo es que el mismo tecladito que usan acá lo usan en el tema que sigue.
Es como una extensión, ¿no?
Sí, voy a decir. Bueno, termina el tema en el libro.
Se le acabaron los bancos del Casio.
Bueno, hay un. El único momento que destacaba yo de acá es un arreglito que hace la guitarra en el tercer estribillo. Bueno,
minuto.
Acá se rejugó y.
Sí, cambió el teclado. Hizo la del Moog, la de Wakeman.
Claro, está tocando con.
Claro. Vamos a amortizar.
Está tocando con los dos casiotones.
A casiotornizar.
Fíjate, a los 2:51.
2:51, bueno.
que no, en verdad no cambia mucho, pero era lo único que...
Vamos a ver, vamos a juzgar lo que dice Bombi.
¿Eso solo? ¿Qué es una...
Bombi, por favor.
No, pero digo, si lo hubiesen agregado antes, ¿sí? Es un lindo detalle. Pero llegó muy tarde.
Sí, ya está. Llegó
ya era tarde.
Y hay un piano.
Un pianito, plin, plin, plin.
Se le cayó el piano y lo dejaron.
Es fanático de Wakeman, evidentemente.
Es que era una maqueta para un tema de Wakeman y quedó. Claro,
buenísimo, buenísimo. Bueno, acá entró un poco la guitarra. Entró tarde la guitarra. Ya había entrado un minuto y medio antes.
Ah, ojo, acá subió una octava, ¿eh? Ojo.
Opa. Bueno, puedes pasar al...
Sí, vamos a pasar. Pero voy a dejar los últimos segundos para seguir al siguiente tema. Tema Blondie. Sí.
Es re Blondie.
Es Blondie.
Muy bien, muy bien.
Es re Blondie.
Es re Blondie este tema. Este tengo un poquito más de...
Sí. Pero con ese teclado de mierda...
Bueno, pero con las guitarras se hacen mucho más increíble.
Sí, sí, sí. Igual ya podrías cambiar el banco.
Pero es un placer escuchar la guitarra en este tema.
Sí.
Hay que tratar de sacar el teclado.
Pero es un displacer escuchar el tecladito. Ese es el problema.
Ya siguiendo la guitarra de Easton.
Pero tiene mucha onda este tema.
Sí, como que ese teclado te lo mata un poco.
Es un...
Que no para ser nunca y hace siempre lo mismo.
Un farfisa, que es un box. Eso.
Pero es un teclado que después no más que los 80, en los 90 lo usaban mucho, como ¿sí? Vintage.
Sí, puede ser.
El Britpop. Esto acá se la vio.
Mucho arreglo acá, ¿eh?
Mucho. Muchas cosas pasando al mismo tiempo.
Y los coros muy buenos, ¿eh?
Sí. Siempre laburaron mucho los coros y cantaban casi todos.
Sí. Menos el batero, me parece.
El batero no
cantaba. Y el batero siempre en un segundo plano, pero es muy buen batería.
No es en segundo plano, si a veces.
No, sí, pero.
Sí, no digo en los videos y todo, queda muy oculto.
Era el que menos.
Sí.
Se ve que no le gustaba mucho.
El fachero era el bajista, Greg,
sí,
¿no?
Sí, las minas se morían.
Morían
con Ben.
Sobre todo en vi el otro día Live Aid, que no me acordaba que ellos habían tocado. Claro. Y el tipo está re fachera, sí, haciendo hit.
Se tenía todo el tiempo, morocho, rubio, pelirrojo.
Maestro. Y vamos a pasar al último tema.
Cerramos.
Dangerous Type.
Dangerous Type.
Que empieza así.
Un riff de viola.
Carry on.
Medio T-Rex.
Sí. Bueno, es a propósito.
Ah, ok.
Fue un tributo a T-Rex el riff.
Está muy bien el sinte.
Ahí está retirando los power chords. Re comprimidos así.
Este lo canta Rick.
Este lo canta Rick. Bien, tú. Este teclado buenísimo.
Buenísimo. Esto es un Prophet.
Sí, vos. Bueno, en esa época escuchaba.
Un Prophet Soloist. Es muy parecido al de Banks. Que
¿sí?
Se sonó una trompeta.
¿Qué hace? Sí.
Pero es lo que digo, es bien minimalista todo.
Sí.
Son arreglos
estos
simples.
Son tipo, abren el estribillo.
Sí.
Quiero aclarar. Es el otro Double Life que no le gustó a ustedes, me gustaba. Este es mi tema preferido.
Este.
Y es un tema que tardé en que me guste.
Para mí no es un tema para terminar el disco.
Para mí es espectacular. ¿Sí? Aparte, va en Aether solito.
El solito de teclado.
¿Cuánto va acá?
2:03.
Bueno. Cuando termine este estribillo, empieza el final del tema, ¿verdad?
Sí.
Que es repetir el estribillo, pero agregándole cosas, agregándole cosas, agregándole cosas, hasta que se va yendo.
Bien. Estoy enamorado de la pelirroja.
¿La de la tapa?
La tapa del disco. Estoy enamorado.
¿Y te enamoraste de un dibujo?
Sí, ya lo sé. Pero estoy enamorado.
Sí. Bueno, mi familia es un dibujo.
Ya vamos a hablar de esas chicas.
Sí. De esa chica.
De esa chica. No. Y de esas chicas.
De esas
también.
Chicas.
Acá empiezan a meter más cositas. Y van metiendo teclados y guitarras. Sí. Otra cosa que tiene de Cars, muchas bandas más modernas. En sus repertorios a veces meten
tributos.
Hacen covers en vivo, sí, de temas de Cars, ¿no? Pero bandas no muy conocidas.
Como Leche en Polvo.
Como Leche en Polvo, por ejemplo. Es una banda que a mucha gente le gusta tocar temas de ellos.
Sí.
Son muy tocables.
Son muy tocables, sí.
Sí, obvio.
Y te aseguran que a la gente le va a gustar.
Les va a gustar.
Bueno, ahí entra una.
Sí, la nota.
La nota. O se les trabó. Sí.
Hago
Rick, déjalo.
Sí, sí. Déjalo, déjalo.
Cada vez hay más.
Sí.
Pero solamente la cambia en el único acorde donde no pega la nota, que es acá.
Sí, claro.
Y ahí vuelve. Hay un solo acorde de todo el estribillo que no pega.
Bueno, y allí se nos está diluyendo el disco.
Se va haciendo un disco cortito.
Pero muy lindo, redondito, efectivo, redondito. Efectivo.
Bueno, y llegó el momento
de. A ver, de contame tapa, de esta de chica. Qué chica, por Dios, pelirroja.
Esta chica pelirroja tirada sobre el capó de un auto.
Con mucha salud.
El dibujo es del famoso artista peruano de pin-ups, sí. Alberto Vargas. Sí. Iba a decir Ángel Vargas, que era un cantante de tango.
Sí.
Alberto Vargas se consagró en los 40 dibujando para la revista Esquire. Ahí creó a las Vargas Girls.
Claro.
Que era su estilo de hacer. Era un artista de pin-ups. Un detalle muy. Me gustó mucho cuando me enteré. Varias chicas de Alberto Vargas fueron pintadas en trompas de los aviones de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, es verdad eso.
Claro.
Sí.
Así que muchas de las Vargas Girls que estuvieron bombardeando japoneses y alemanes.
¿Qué cosa? ¿Esto?
Sí, sí, ahí se los ve.
Sí. Ojo, no eran solo de él, había varios artistas de pin-ups, sí. Pero fue uno de los tantos que contribuyó chicas para las trompas de los aviones.
En una de esas se puede llegar a encontrar.
Me muero si aparece uno justo de
sí,
ese.
Sí, sí, sí. Yo vi, ¿eh?
Bueno, a principios de los 40 tuvieron problemas con el gobierno yanqui, ya cuando había terminado, en verdad fue a mediados de los 40, que vino toda la época del macartismo. Las minas de él eran muy provocativas, las que dibujan sus chicas.
Eran como las chicas de Ibito.
Exacto, como las chicas de Ibito acá, pero él las hacía más realistas.
Más realistas, claro. Las chicas de Ibito, para los que no saben. Unas chicas muy voluptuosas, una cinturita de avispa, grandes caderas, grandes bustos. Y bueno.
Las dibujaba un dibujante de
humor. Claro, sí, de humor.
Que era Divito. De hecho, si las quieren ver, están en Belgrano y Defensa, me parece. ¿Viste el paseo de la historieta que hay en Buenos Aires? Hay chicas Divito en una esquina.
Ah,
creo que en la esquina
de
Belgrano y Defensa.
Tengo que ir.
A media cuadra de la trastienda.
Bien.
Las pueden ir a ver ahí. Bueno, el problema con el gobierno es que estas chicas eran medio provocativas, entonces. La revista Esquire dejó de usar los dibujos de Vargas.
Claro.
Pero un ex empleado de la Esquire, que estaba pensando en abrir su propia revista, y se llamaba Hugh Hefner, lo contrató para que ilustre
hablando de chicas voluptuosas.
Su nueva revista Playboy.
Con
y terminó, Alberto Vargas terminó trabajando para la revista Playboy hasta el año 1975.
Ah, mirá.
Trabajó desde 1959, más o menos. Y son más de 150 ilustraciones de chicas. Bien. Para la Playboy. En el 1974 muere su esposa. Uh-huh. Lo que lo dejó devastado y eso hizo que deje de
dibujar a estas chicas.
Se retiró. David Robinson era coleccionista de arte pin-up, fanático de Alberto Vargas, y dice:
por favor,
necesito que la tapa sea un dibujo del maestro. No lo podían convencer. ¿Cómo lo terminaron convenciendo? Una sobrina de Alberto Vargas era fanática de Garth.
No.
Y la sobrina es la que lo convenció para buenísimo. Que salga del retiro para dibujar la tapa de Candy.
Qué buena neda.
Buenísimo.
Qué buena neda.
Y dibujó un par de tapas más.
¿Encontraste una?
No. Más o menos. Dibujada.
Sí.
No una foto.
Pues, lo que pasa es que yo te señalé ahí, pero mirate lo que tengo.
Sí, hay 40 libros de
la Segunda Guerra Mundial. Me gusta.
Bueno, dibujó un par de tapas más, no recuerdo para quién, para una cantante, y murió. No. En el año 83.
Uy, todo.
Se rompió todo, pero no importa.
No, problema, se cayeron los.
Perdón, en el año 82 murió a los 83 años.
Bien.
La modelo que posó para la foto se llamaba, como corresponde, Candy. Moore.
Exactamente.
Y después
muy
de
bonita la chica.
Sí, después de la sesión terminó siendo la novia durante un tiempo del baterista de Robinson, de nuestro experto en arte.
Claro.
Y esa es la historia de la tapa.
Excelente. ¿Y qué pasó después con
The Cars? ¿Qué pasó después con la banda? Bueno,
vos que tenés tantos discos y sabés tanto de The Cars.
Y acá es donde se empieza a poner linda la cosa.
A ver.
Después de Candy, la banda pegó un volantazo estilístico violento.
Volantazo.
Obviamente. Los padres estaban esperando el crash, sí. Sacó su disco más jugado y que fue un fracaso comercial, que es el disco Panorama, en el año 1980. Pero hoy es considerado un gran disco. Lo que pasa es que fue el famoso disco incomprendido.
Claro.
Es un disco raro donde no hay temas tan gancheros, es más tecnoso el disco, no, pero no tecnoso a nivel tecno pop.
Claro. Tiene ruidos raros.
Ruidos raros, sí. La verdad que es un gran disco.
Industrial.
Pero reconozco, yo lo compré cuando salió.
¿Y no te gustó?
Y no me gustó para nada. Ajá. Dos o tres temas y lo dejé de escuchar. Años después lo fui. Hoy lo adoro, no es de mis preferidos, pero lo adoro. También fue producido por Roy Thomas Baker. Fue número 5 en USA por el impulso que traía, pero se cayó al toque de los rankings. No tuvo un solo hit muy menor que se llama Touch and Go. En el 81 deciden volver un sonido más popular,
claro,
y pop, y sacan el disco Shake It Up, que es el último que les va a producir Roy Thomas Baker, y consiguen su primer top 10 con el simple que daba nombre al
¿cuál
grupo.
¿Cuál es la tapa? La de la chica.
La de la chica agitando la.
Está agitando la
copa. Sí, buenísimo.
Shake It Up. Y el tema Shake It Up llegó al número 4 de Billboard. Un tema, luego lo conoces. Ay, Santi lo está cantando. Shake It Up. Tema pegadizo, pero
como, ¿no?
Bueno, después
lo voy a buscar.
Se te pega como
miel. Me gustó mucho de Cars, ¿eh?
Bien. Bueno, estamos en el año 81. En el 82 la banda se toma un descanso y Rick Ocasek y Greg Hawkes aprovechan para editar sus primeros álbumes solistas. A los amantes de la música electrónica les recomiendo que escuchen el disco de Greg Hawkes, que es muy lindo.
Bien.
Es todo instrumental. Bien tecno, pero con temas muy poperos.
Bueno.
Se llama Niagara Falls.
Bien.
En el 83 se juntan de nuevo y empiezan a grabar, esta vez cambiando de productor, los Gires, se salen de Roy Thomas Baker y agarran a Robert John Mudlange.
¿Cuál es?
Robert John Mudlange es el productor de AC/DC, que produjo Highway to Hell y Back in Black.
Está bien.
El productor de Def Leppard,
sí, está bien,
el
está
que
bien.
Produjo Pyromania.
Un nene de pecho.
Sí.
Sí.
Que después pero fue el productor
de pecho de
para la época era lo que fue el otro en su época.
Exactamente, era el productor que después terminó produciendo
bebé de pecho de las chicas de Vargas.
Mirá lo que es. Brian Adams, que lo llevó allá a la gloria, y después se casó con Shania Twain y bueno, es un genio. En fin, bueno, estamos ahí. Lo graban en Londres el disco otra vez, y en 1984 lo editan y es el disco más exitoso de la banda, que se llama Heartbeat City.
Ajá. Que acá la traducción le cambia.
¿Cómo era?
Heartbeat City sería ciudad del latido del corazón.
Sí, sí.
Y acá lo traducimos como latido del corazón de la ciudad.
De la ciudad.
Al revés.
Al revés. Yoda.
Claro, un disco Yoda. El disco fue cuádruple platino, pero mucho más rápido que Candy. Llegó al puesto número 3 en Estados Unidos y al 25 en Inglaterra y tuvo 5 simples que fueron top 40.
Bien.
Entre ellos la canción más famosa de The Cars, que es Drive.
Sí.
Bueno, si se acuerdan del video de Cars, había una chica que estaba como en un
loquero,
ahí veo con camisa de fuerza.
No vi ninguno.
Bueno, que era una muy linda chica. También.
¿Fue novia del baterista?
Se llamaba Paulina Poriskova.
También rusa.
También rusa. Y fue la esposa de Rick Ocasek.
Claro.
Se casó. Hizo la gran Billy Joel, que había usado a Christie Brinkley en un video y se casó. Bueno, se casó y estuvieron juntos hasta hace 2 años, creo.
Mira. Hay que casarse con Rick Ocasek.
Bien, otro de los temas.
Hay que casarse, hay que tener estómago.
Uno de los temas de los hits de este disco era el tema You Might Think. Y el video de ese tema fue uno de los primeros que usó animación por computadora. y ganó el premio a mejor video del año en la primera entrega de los MTV Music Awards. Quiero ver.
¿Cómo es el tema?
You Might Think.
Lo voy a buscar.
Es muy interesante verlo. En el 85 participan en Live Aid, sí, como se ha dicho, en Filadelfia, y editan su primer grandes éxitos, que incluye un tema nuevo, Tonight She Comes, que se lo hice escuchar a tú cuando veníamos, y que para mí incluye uno de los mejores solos que escuché en mi vida.
Mirá.
Para mí el mejor solo de... uno de los dos mejores solos de él.
Bien.
Un solo bien preparado que también recomiendo que lo escuchen. De hecho, es tan buen solo que Steve Vai, en 1986, lo transcribió para una guitar player.
Mirá vos.
Pues le gustaba tanto el solo que...
Steve Vai, que es la antítesis de lo que es...
Pero muchas veces estos músicos...
Sí.
Una cosa es lo que toca y otra cosa es lo que escucha.
Claro.
Lo fui descubriendo con el paso del tiempo.
Van Halen tocaba Gilmour, Lemmy Van Halen de...
Claro,
de
Lemmy era fanático de los Beatles,
claro.
Su banda de cabecera, los Beatles.
Sí, verdad.
Así que... En 1986 vuelven a editar algunos discos solistas, Rick saca su segundo disco y Ben Orr y Elliot Easton sacan sus primeros discos solistas. El de Ben tuvo un hit menor que pegó mucho acá, se llama Stay the Night.
Stay the Night.
Stay the Night.
Stay the night.
Sí.
Bueno,
¿es de él?
Ese es Benjamin Orr solista. Mucha gente cree que es de cárcel.
Sí, es verdad.
Pero no. Bueno, en 1987 editan el que sería su último disco hasta ese momento, Door to Door, producido ya por Rick. El disco no tiene éxito y la banda se separa en 1988. De ahí Rick sigue su carrera, editando cada tanto un disco, produciendo algunas bandas. David se retira de la música, abre un restaurante, el baterista.
Sí.
Y trabaja como rusa, extra en algunas películas.
Sí, se casa con rusas.
Greg Hawks desaparece del radar. El único momento que lo encuentro es en el año 89, graba en un disco de Paul McCartney.
Ah, mira.
Paul McCartney en 89 sacó un disco que se llama Flowers in the Dirt.
No me acuerdo ese
disco. Que fue el disco de la vuelta, más o menos, de él. Y en el último tema del disco, Motor of Love, los teclados los toca Greg Hawks.
Mira.
Una cosa rarísima. Elliot Easton empezó a tocar como guitarrista en Creedence Clearwater Revisited.
Por favor. Hablando de Roma, justo.
Veníamos hablando de eso también, pero no le había dicho que el violero era Elliot Easton. Era lo único por lo que hubiese ido. De hecho, quise encontrar en qué hotel estaban parando porque quería llevarle los discos de Cars para que me los firme a Elliot, pero no pude hacerlo. En el 99 editan su primer DVD, que era un recital del año 79. Y para esa edición filmaron una entrevista donde se volvían a juntar todos por primera vez.
Muy buena. Lo vi.
Yo me acuerdo que lo compré apenas salió el DVD.
¿Ellos terminaron mal o...?
No. O sea, desgastado, no era odio.
Claro. Okay. No tuvieron éxito, no separemos nada.
Pero sí tuvieron éxito, boludo.
No, pero
al final no le fue bien.
El último disco no pegó mucho, pero venían bien.
Boludo, podrían haber seguido. 5 top 40.
Pero bueno, eran los 90.
Sí. En los 90 les hubiese sido difícil ser populares.
Claro, por eso.
Bueno, ahí se volvían a reunir en casi 10 años. Por primera vez, yo cuando vi ese recital, ese reportaje, me puse muy mal porque Ben estaba totalmente consumido.
Sí.
Era piel y hueso. De hecho, moriría el año siguiente con cáncer de páncreas a los 53 años.
Pobre chon. Qué joven.
Muy joven. En el 2005, pegamos un salto, Todd Rundgren, que es, por si no lo conocen, es un multiinstrumentista, cantante, productor. Ha tenido una banda llamada Utopía, tiene 80.000 discos editados, hay mucha gente que es fan de él. El tipo fue el productor de Skylarkin de XTC, por ejemplo.
Sí.
Bueno, era un fan de la banda, le gustaba mucho la banda, y decide armar una nueva versión y los quiere convocar a todos los Cars para tocar él con ellos.
Ajá.
Rick no acepta, dice no quiero, pero háganlo, les da su bendición, toquen mis canciones,
está todo.
Háganlo. Bueno, Ben estaba muerto, David Robinson estaba retirado de la música, Greg Hawks se prende, Elliot Easton se prende, y trae a dos colaboradores de él para que toquen el bajo y la batería. Kasim Sultan, que era el bajista de la banda de él, de Utopía, de los 80. Y Prairie Prince, que era el baterista de una banda llamada The Tubes, que es el baterista de Tubes, una banda de los 70, de los 80. Que también era el baterista que él usaba muchas veces para muchas producciones. Y, como de dato de color, es el baterista Skylarkin.
Ah, mirá.
Bueno,
de todo el disco.
De todo el disco, sí.
Claro.
La banda le ponen The New Cars.
Para estar liking de XTC.
Exacto.
Bien.
Le ponen The New Cars y salen de gira tocando temas de la banda y algunos temas de toda la discografía de Todd, los más famosos, digamos. Sí. Y graban un tema nuevo que en su momento me acuerdo que lo escuché y me encantó porque es re de Cars. O sea, Todd Rundgren la agarró bien la onda de Rick y compuso un tema que parece de ellos.
Ah, mira.
Pero no funcionó muy bien a nivel comercial y listo. Chao. Se separan. Y en el 2010 finalmente se vuelven a juntar todos los miembros originales.
Excepto
Ben. Deciden no reemplazarlo y el bajo lo toca Greg Hawks.
Ah.
Y graban un disco con todos temas nuevos de Rick que se llama Move Like This, que es un disco hermoso. Muy pegadizo, muy fresco, pese a que son todos sesentones.
Sí, sí.
Y hacen gira ese mismo año, un éxito total la gira, pero se separan. O sea, era solamente para
era hacer para eso.
Era para sacarse las ganas.
Era para sacarse las ganas, exactamente. Así que bueno, eso fue lo último que supo de ellos. Greg sacó un par de discos de ukelele. Uno de ellos de cover de los Beatles, que tiene muy buenas críticas.
¿En serio?
Increíblemente, sí.
Es un personaje, Greg, lo ves, sí. Y es la abuela loca.
Y el año pasado, The Cars fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame.
Sí. Merecido.
Sí, merecido. Lo presentó Brandon Flowers de The Killers, fanático enfermo de la banda. Y tocaron tres temas en vivo: You Might Think, My Best Friend's Girl y Just What I Need.
Obvio.
Y el que completó la formación tocando el bajo fue Scott Shriner, que es el bajista de Weezer.
¿Y quién cantaba?
Rick. Rick cantó todos.
Perfecto.
De hecho, en la gira de Move Like This, los temas de Ben los cantaba.
Los cantaba él. Sí, pues las voces son. Vos decís que no, pero son parecidas.
De hecho, Rick las compuso todas, claro, o sea que las cantaba él.
Tal cual.
Y eso fue lo, o sea, más nuevo, no, hasta el año pasado te tengo historia.
Perfecto.
Y ahí termina.
Así excelente, bueno, Bombi. Ahora, ¿tu tema preferido?
Mi tema preferido es Dangerous Type.
Dangerous Type.
El último.
El último tema, cierto, nos habías dicho. Y a mí me gustó mucho este disco.
Bien, si te gustó, te recomiendo definitivamente el primero.
Sí.
De Cars.
Y a pesar de tener los tres hits así.
Adelante. Tiene temas muy buenos también, pero para mí no es tan parejo como este.
Bien.
Tiene más
altibajos.
Y les recomendaría que escuchen Heartbeat City, que es un disco muy ochentoso, pues del año 84.
Sí. O sea, a mí me va a gustar.
A usted va a gustar. Tiene mucho más teclado.
Y a mí me va a gustar.
Te va a gustar. No sé si ese tipo de teclado.
Claro. Ok.
Así que yo recomendaría que escuchen esos dos. Muy y que escuchen el tema Tonight She Comes, que está en el Grandes Éxitos.
Es un temazo. Perfecto.
Así que bueno, quiero escuchar vuestras.
Bueno.
Opiniones. Empieza.
Como dije anteriormente, el tema que más me gustó fue It's All I Can Do, el tercer tema del lado 1. Peleadísimo con Candio, sí, que me parece también un gran tema. Inicialmente no me gustó nada el disco completo, salvo algunas partes, y a medida que uno lo va escuchando, se va familiarizando y le va cazando la onda. The Cars es una banda que me gusta, por lo menos, como te había dicho, Just What I Need es uno de los temas que más me gusta de los 80s, entre comillas, 70s.
Suena muy 80.
Pero vale. Lo bueno que tiene es que los escuchás y los reconoces. Que no es fácil para este tipo de bandas.
No, es verdad.
Y eso es lo que realmente los felicito y realmente merecen un lugar en el Hall of Fame. Así que lo disfruté. Estoy muy interesado en seguir escuchando el resto de la discografía.
Bien.
Y le paso la palabra a mi amigo metalero, el Rey Tost.
Bien, es un disco que me gustó mucho el saldo positivo.
Sí.
Me pasó un poco lo mismo que te pasó a vos con Ride the Lightning. Que la mitad del disco te pareció. Y la mitad del disco te pareció espectacular.
Bien.
Me pasa eso. Digamos, hay temas que me aburren. Que no son malos para nada, pero me aburren.
Clarísimo.
Es como, está bien, me escucho una estrofa y ya está.
Sí.
Tipo,
next. En vez de 2 minutos next. Y medio, 1 minuto.
Claro. Next.
Reconozco que la producción es excelente y nada. Y son buenos, son muy buenos. Yo no conocía casi nada de Carlos. Había escuchado un tema alguna vez.
Claro.
Y dije, bueno, algún día voy a escuchar. Bueno, llegó el día. Pero bueno, suponía que era bueno. Pues, a ver, si vos sos muy fanático de algo, Bombi, probablemente no sea malo.
Agradezco. En verdad, si no soy fanático de tantas.
Por eso digo, pero Cheap Trick está buenísimo, sí. Esto está buenísimo, etcétera.
Marina está buenísimo.
No sé, eso todavía lo tengo que decir. Dije probablemente y no definitivamente.
Cric.
Pero, y me pasó eso que cuando empieza Yubidu, estoy sorprendido.
Yo te reconozco que cuando me compré el disco a mis 13 años y puse el disco y cuando llegó Yubidud dije,
¿qué es esto?
Mirás de vuelta a ver si...
No, bueno, y a mí en vez de poner la cara que puso Bombi, que fue estoy desesperado, yo fui, esto es buenísimo.
No, sí, después me encantó, pero me choqueó.
La verdad que para mí, espiritualmente, Yubidud y Candiou son un mismo tema, para mí, porque me gustaría que lo sean. Pero
es como Master First,
bueno,
bien pro.
Y nada, pero lo que pasa es que Yubidud no es un tema, no sé qué es.
Es una intro.
No, es un experimento.
Es un experimento, me encanta.
Sí.
Yo querría que dure 3-4 minutos, pero bueno, me quedo con Candio.
Con algún cambio, por favor.
Candio me parece tremendo. Tremendo, me encantó.
Excelente.
Y nada.
Perfecto.
Bien.
Queridos amigos,
sí.
Voy a poner rec y quiero que agarren sus celulares y vean cuál va a ser el próximo programa del rock progresivo. Entonces estoy, agarra tu celular.
Está cargando.
Ah, bueno, te lo vamos a
mostrar.
Veníamos con temas o con discos muy cortitos.
Esto es.
¿Qué mierda es esto, boludo?
Ah. En este momento renuncio a este programa. Chao. Listo, gracias.
¿Qué es esto?
Estuvo muy bueno mientras duró. Chao.
Bueno. Siéntese, señor, por favor. Siéntese, el señor del pop. Vamos a. En breve, vamos a mostrarles al público cuál va a ser el próximo programa, porque me tocó a mí. Bombi, por favor, te lo pido.
No tengo idea de qué estamos hablando.
No. Vas a querer tener idea.
Okay. Queridos amigos, está terminando. Voy a cortar.
No va tan lindo el domingo.
Basta, silencio, cállese la boca. ¿Me estás haciendo algo, un trabajo psicológico con Tuti, eso no?
No hace falta psicólogo, con lo escuches.
Bueno, estamos finalizando entonces el programa 20, la tercera parte. Y bueno, nos despedimos. Tú, que nos querés decir algo más sobre cómo nos pueden escuchar y, o encontrar nuestros oyentes.
Nos encuentran y nos hablan, por favor, escríbanos y cuéntenos todo lo que piensan de esto, de este disco, de los discos que escuchamos hoy, de todos los restos de los programas. Mándenos fotos con sus discos, con sus aventuras, con sus fotos de, con sus entradas de recitales.
Sí, puten al del pro
que le gusta que lo puten. Todo eso lo pueden hacer tanto en Instagram, como Twitter, como Facebook. Como no, Telegram. No, en Telegram no nos pueden escribir.
No nos pueden escribir nosotros. Pero yo voy a agarrar. Bueno. Yo soy el. Vos te das cuenta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me estoy apoderando de las redes.
Porque le encanta que lo puteen. Así que puteenlo.
Sepan que cuando putean a Metal Pro Podcast lo están puteando.
Claro.
Pero yo no soy solo el que agarra las redes.
No, 98. Sos como Rico que se componiendo en decades. 95%. Bueno.
Así que es, en todas las redes somos Metal Pro Pop. Y nada, y nos escuchan en audio, Spotify, iTunes.
Y díganle y a sus amigos que escuchen favor, Metal, sí. Prog Podcast.
Difúndanlo.
Nos encanta hacer esto, sigámoslo haciendo. Bueno, mis queridos amigos, nos estamos despidiendo. Hasta el próximo encuentro. Sigan conectados, sigan escuchando Metal Prog Podcast. Hasta muy pronto. Y mi nombre es Ángela Piani y soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarini, el Rey Tut. Soy el fanático del rock pesado y el metal.
Y yo soy el Bombi, fanático del pop, el rock y la new wave.
Hasta muy prontito. Sigan conectados.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.